la hora de la revelación. Nos es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Apreciado oyente, en estos días de confusión, conflictos, desmoronamiento moral, luchas ideológicas a través de todo el globo terrestre, la palabra revelada, pura y viva de Dios, emerge como un gigante, sobreponiéndose a todo, para traer la única luz a nuestras vidas y la revelación final de Dios para hoy. No se aparte de nuestra sintonía, escuche y entérese de los designios de Dios para este mundo. De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy.
Continuamos ahora, amigo radio oyente, nuestro programa anterior y nuestro mensaje que titulamos anteriormente Separación por la Palabra. En esta ocasión quiero leerte, para dar un poquito de fundamento a lo que venimos diciendo, otro pasaje en Génesis del capítulo 13, verso 7 en adelante, que dice así: Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dijo Jehová a Abraham después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el aquilón y al mediodía y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Hallamos aquí una escritura base a donde Dios en su providencia hizo que la palabra separara a Abraham de Lot. Aquí volvemos a nuestro tema, como quedamos en nuestro programa anterior. Y habíamos llegado al punto donde dijimos que la palabra es la que hace la separación. Y cuando la palabra se manifiesta para la edad, es tan rara y tan extraña para las gentes que no la captan. Esto decimos es porque están unidos a formas y a ideas suyas y propias, de la cual no quieren apartarse. Pienso que mucho de esto se aplica a José en cuanto al embarazo de María. Ya tomamos un poco de esto en el principio de nuestro tema en el programa anterior. Sabemos que José amaba a María, y él quería creerle. Él era un hombre, dice la Escritura, justo, y por eso se esforzaba en creer lo que María le explicaba del fenómeno de la visita de Gabriel a ella. Podemos pensar cómo María, una mujer fiel, escogida por Dios para lo que había de ser, y un hombre como José, justo, escogido por Dios también, y estas dos personas justas se vieran la cara una a la otra, y María le contara lo que había pasado, con qué sinceridad, María se acercaría a José para decirle que ella estaba encinta, pero no era porque había sido adulterio, ni porque había fornicado con hombre alguno. Y ella le explicaba cómo el ángel Gabriel la visitó y lo que le dijo y todo. Pero con todo, para José, le parecía que ella quería usarlo como un escudo para librarse del reproche y del castigo, porque usted sabe, la ley demandaba que fuera apedreada toda mujer adúltera. Ahora, José no tenía una explicación humana para eso. Él no se había juntado con María, y ahora María estaba encinta. ¿Qué explicación podía dar? Por eso entonces, para él era una cosa muy extraordinaria. El caso era tan fuera de lo común que José no podía percibirlo. Él quizás no creía que María le mentía, pero lo sucedido estaba muy fuera de lo común. ¿No es esto algo igual a lo que está pasando hoy? A la gente le decimos las cosas que Dios ha hecho a través de un profeta para esta edad. Le decimos de las cosas extraordinarias que Dios hizo con este hombre levantado en esta edad, las palabras que habló. ¿Qué es lo que la gente ha hecho? Como José, mucha gente sincera, mucha gente que quiere creer, pero no pueden apercibirse. ¿Por qué? Porque lo que le decimos es una cosa tan extraña y tan rara. Esto es lo que pasaba con José. Pero queremos decirle, ¿qué hubiera pasado si José tan solo hubiera escudriñado las escrituras que le decían eso? Si tan solo José hubiera buscado la escritura y hubiera dicho, Señor, mi mujer yo la amo, pero mira lo que está pasando, ¿por qué no me revelas en la escritura? ¿Por qué no se fue a buscar la escritura? Si él la hubiera buscado, hubiera hallado que el profeta Isaías dijo, he aquí la virgen concebirá. Pero José no hizo eso. Como era un hombre justo, por supuesto, él no hizo nada contrario a ella. Él no luchó con ella, él no la difamó. Era un hombre justo. Y esa es la condición de los hombres que cuando no creen alguna cosa porque no le ha sido revelado, entonces ellos, como hombres o mujeres, se guardan quietos esperando que Dios haga algo. ¿Cuán contrario hubiera sido la conducta de José si José, porque era un hombre justo o porque se le echaba de justo, hubiera difamado a su mujer y después, fíjense la condición, se hubiera dado cuenta que ella era la portadora? Ella era la que en su vientre llevaba nada menos que la humanidad del Salvador. Pero ve, José era un hombre justo, y cuánta sabiduría deben aprender los hombres y mujeres que luchan contra el mensaje de esta edad. Si usted no lo entiende, haga como José, procure ser una persona que no luche contra aquello a la cual Dios no le ha revelado la verdad. José era un hombre justo, y por eso entonces, por no difamarla, ¿qué hizo? Se quiso ir y separarse por allá. Pero si él hubiera buscado la escritura, él se hubiera dado cuenta que Isaías dijo que una virgen iba a concebir y que había llegado el tiempo cuando esa virgen que había sido escogida era nada menos que la que sería su esposa. ¿Eh? Ahora, era tan extraño para él. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la línea de su pensamiento. Él no podía pensar que eso iba a suceder, y esto es lo que pasa con mucha gente hoy, la misma cosa. Sin embargo, estaba en la escritura que una virgen había de concebir. Amigo mío, es lo mismo que sucede hoy. La palabra de la promesa para hoy está tan fuera de lo común, tan extraña, tan fuera de la línea del pensamiento de los hombres y de las iglesias y las denominaciones, que tropiezan en ella y no la reciben, no la reciben. Quizás, amigo mío, tú que me oyes, este es tu caso, es exactamente como José. Tú puedes ser un hombre que buscas a Dios y crees muchas cosas en cuanto a Dios, pero tú no has buscado la escritura, y por eso el mensaje de hoy no te ha entrado directamente, porque tú no te has molestado en buscar y escudriñar y con corazón sincero esperar que Dios te revele, si es que tú vas a ser uno de aquellos a quien Dios escoja para revelarte la palabra. Pero aún si no fuera, mi consejo es quédate como José, no difames, no digas cosas a las cuales tendrás mañana que dar cuenta de ellos estando en el error. Dios ha dado palabra para esta edad como la dio ayer, pero ¿qué sucedió? Ayer no la recibieron y hoy tampoco la han recibido mucho. De la manifestación de la palabra para hoy, dicen y dijeron que era telepatía, que era espiritismo, que era diablo, que eran los demonios, que eran herejías. Y todavía siguen diciendo muchas cosas de eso, igual como fue ayer, hoy también. Todo por lo fuera de lo común que es Dios en la manifestación de la palabra para cada edad. Una vez hablamos de que cuando el Señor nació, Él no fue a los fariseos y a los sacerdotes y a los hombres sentados en lugares prominentes para decirles que había llegado. No, se fue hacia unos pastores, hediondo a chivo, si así podemos decir la palabra, ahí mezclado con los animales y a esos hombres a los cuales los
señores allá sentados como doctores y maestros y religiosos en máximo lugar, en púlpitos pulidos y en bien lugar, no se acercaban. A esos hombres ahí apartados fue a quien Dios les reveló el misterio más grande, Dios encarnado. ¿Ve usted lo raro que es Dios? Es por eso que este mensaje en esta edad no lo recibe mucha gente, porque es muy raro. A través de un profeta, en esta edad profeta, oh, no lo creen, pero amigo mío, busca la escritura. Porque esa es la base. El Señor Jesucristo dice, en ellas son las que dan testimonio de mí. Y dan testimonio de la palabra hoy, las mismas escrituras, porque el Señor dijo que iba a levantar profeta. Y lo que predicamos es justamente el mensaje que está en la escritura. Así es. Entonces, está tan fuera de lo común. Dios está en fuera de lo común, la manifestación de su palabra para cada edad. Pero cuando una persona nace de nuevo genuinamente, entonces llega a ser un nazareo cuando se separa de todo que es contrario a la palabra de Dios. Jesús dijo que él vino para separar en el hogar, mejor dicho, a romper la familia. Él dijo, yo no venía a traer paz. Él es el príncipe de paz, pero es el príncipe de paz individual. No es el príncipe de paz de la familia ni el príncipe de paz de la nación. Él es el príncipe de paz del individuo. Por eso él dijo que él vino con la espada. Y dijo, de ahora en adelante, 5 en la casa, 3 van a estar divididos contra 2 y 2 contra 3. Y luego dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto prueba la profundidad de la separación que él demanda. Separación de la iglesia, de la comunidad, de las creencias, de la familia y de todo. De todo lo que puede estar interponerse entre usted y creer toda la palabra de Dios. Si usted no aprueba toda promesa de Dios para esta hora con una vez, algo anda mal. Y quisiéramos decirle, usted necesita una separación. Si usted es el que ve la escritura y no cree que las señales seguirán, si usted es el que ve la escritura que hay bautismo en el Espíritu Santo y que lenguas y que los dones del Espíritu son genuinos, y usted no dice amén a eso, usted tiene que separarse de algo que le está estorbando. Si usted no ve que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, hay algo de lo cual usted tiene que separar. ¿Sí? Pero Jesús fue la palabra hecha carne. Y él fue tan completamente separado de los incrédulos que la palabra fluyó a través de él. Y él pudo decir, yo no hago sino lo que debo hacer al Padre. Por eso a María le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Ha pensado usted cómo pudo un niño de 12 años, sin escuela, tener tal inteligencia para debatir con los doctores y dejarlos asombrados? ¿Y cómo pudo corregir a María, a quien se llamó su madre? Es que ese no era, amigo mío, simplemente un niño de 12 años. Él era la palabra de Dios hablando a través de esa boca de niño para corregir errores, separando como en el principio la luz de las tinieblas, la mentira de la verdad, la vida de la muerte. La palabra siempre demanda una completa y total separación. Por eso la escritura dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. A través de todas las edades, Dios siempre ha separado a su pueblo de la incredulidad. Cada uno de sus profetas que manifestó la palabra fue separado. La razón es que la palabra del Señor vino a los profetas. Y cuando el profeta habla palabra y esta se cumpla la letra, Dios dice que debemos oír al tal profeta. Esto es muy claro, porque el tal entonces tiene la divina interpretación de la palabra escrita. Y porque esas son sus credenciales de identificación de que es un profeta de Dios y que la palabra vino a él. La palabra en el pasado separó a Isaías, a Moisés y a todos los profetas del eclesiasticismo mundano. Separó a Jesús de sus hermanos, separó a los apóstoles de los religiosos, fariseos y saduceos y otros hombres de su día. ¿Por qué? Porque la palabra era con ellos y también era con él. El relato que leímos al principio de esta segunda parte de este programa, dijimos como Abraham fue una persona separada del mundo. Cuando Dios lo llamó a la edad de 75 años, fue un llamamiento a la separación. ¿Qué le dijo Dios? Vete, o sea, sepárate de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Era como decirle que se separara de todo lo que podía ser contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Él sería poseedor de la promesa de un hijo. Fue llamado a separarse de papá y de mamá y de su parentela. Hoy le decimos a la gente que no importa el reproche que usted lleve de quien sea, con tal que usted se ponga al lado de la palabra de Dios. Algunos quizás nos digan que estamos procurando dividir el hogar, pero la palabra, eso es lo que hace siempre, divide siempre el hogar. ¿Por qué? No todos están dispuestos aún en la familia más íntima a creer toda la palabra del Señor. Pero Jesús dijo por eso, no he venido a traer paz sino espada. Y no acepte ni crea que esto es una contradicción, esto es una verdad. La paz es individual. Y cuando esa paz llega a su vida, porque usted cree la palabra, entonces hace separación de aquellos que no la creen. Aun cuando ellos puedan decir que tengan paz, Pero la paz genuina viene del príncipe de paz, quien es la palabra. Pero viene al individuo, uno por uno. Por eso hay una puerta, y por esa puerta no entra todo el mundo, sino es estrecha y no le gusta mucho entrar, porque esa puerta es la palabra y la palabra demanda separación. Entonces, él fue llamado a Abraham a separarse de papá y de mamá y de su parentela. ¿Qué produjo esa separación? El hecho de creer que Dios era capaz de cumplir la promesa hecha a él. Y a su tiempo, después de 25 años, Dios le visitó y le dio una vindicación. Vestido de carne, Dios visitó a Abraham y manifestó la palabra en los días de la quema de Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Significando con esto que el Espíritu de Dios vendría sobre carne humana y mortal en los días del fin, cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra. Ahora, amigo mío, ¿habrá una época en el mundo en que el mundo ha probado que está como en aquellos días? Eso es ahora. Pues entonces, en estos días el Hijo del Hombre se manifestaría. O sea, que Dios se manifestaría en carne, vestido de hombre, en un profeta. ¿Para hacer qué? Hoy, lo que hizo ayer. Ayer separó a Lot de Abraham. Hoy separa a los Lot de los Abraham. Lot deseó el mundo. ¿Y qué lección debemos aprender? ¿Qué hizo Dios? Dios le hizo añicos su mundo. Y separó a Abraham de todo. Lot es tipo del creyente carnal que no creía que estas cosas eran verdad. Se fue a vivir a Sodoma y no tenía espinazo suficiente para llamar al pecado pecado. Y por eso descendió. Mucho de esto hallamos hoy. Hombres que saben lo que es pecado y estando en los púlpitos y en sus lugares no son capaces de decir que las cosas no son como se ven. Tienen que ser conforme a la palabra. Usted no puede alimentar a una dama diciéndole que hace bien manteniendo su cabello cortado. Eso es contrario a la palabra de Dios, dice que no puede ni siquiera orar. ¿Cuánta gente cree que orando con su cabeza descubierta, o sea, sin su cabello largo, sin su cabello como Dios se lo dio, cree que Dios está dispuesto a estar oyendo? Pero amigos, esto no es lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que estarnos al lado de la palabra. Tenemos que tener suficiente espinazo para decir a la verdad lo que es y al pecado lo que es. Todos los creyentes hoy son como dinero sencillo en el bolsillo de una persona, pero en las manos de Dios. Hay centavos o pullas, bolívares, reales, medios y fuertes de plata. Eso es lo que el mundo es en las manos de Dios. Hay gente que no posee más que el valor de un centavo, que decimos en criollo, una pulla. Y a estos Dios no puede usarlo sino lo que corresponde a su valor. Ese valor es todo lo que pueden comprar. Ahora usted no está llamado a rechazarle ni diga de ellos mal, porque Dios usa las pullas también. Lot, por ejemplo, era simplemente una pulla, un centavo. Pero Abraham probaba ser un fuerte de plata. ¿Veis? Así que se necesitaba 100 hombres como Lot para ser aún Abraham. Por eso 100 creyentes carnales no se pueden comparar con un genuino cristiano separado de las cosas del mundo. Porque su capacidad es de un centavo, mientras que la del otro es como de un fuerte. Por eso cuando oímos a personas decir que no creen en sanidad divina y no creen en la verdad de Dios para hoy, déjelos quietos. Usted sabe que ese es el valor de un centavo. Y que por eso no pueden ir más lejos de lo que vale. Los centavos en muchas partes usted sabe que son de cobre. Nunca pueden ser de plata. Nunca creen al poder de Dios, ni al discernimiento, ni a la palabra para ahora. Los fariseos ayer tampoco pudieron. No vieron en Jesús a Dios. Así como tampoco hoy ven a Dios en su palabra manifestada. Ayer Jesús les dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tendrá vida. Por esa palabra se escandalizaron y dijeron muchas cosas en contra del Señor Jesucristo. Y hoy oímos las mismas cosas. Oh, cuánta gente se escandaliza cuando le decimos algunas verdades. ¿Qué hubieras dicho tú, amigo mío, sin tener la revelación de hoy y te hubieras visto frente a frente con Jesús hace casi 2000 años? Y él te hubiera dicho que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Y no, él no te hubiera explicado eso. Él simplemente no te lo reveló, como no se lo reveló a muchos que no podía revelar. Pero, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No estarías tú dentro de la multitud que hubiera dicho, oh, ese hombre es un carnívoro, quiere convertirnos en qué? En animales o seres que se comen los unos con los otros. Por esta palabra se escandalizaron ayer, y por una palabra semejante a esta, o muchas semejantes a esta, se escandalizan hoy. Pero los discípulos, sin saber exactamente lo que significaba, la creyeron. ¿Por qué? Porque sabían de dónde procedió la palabra. Procedía de aquel a quien conocían como el Hijo de Dios. Quizás no entendemos todo todavía, amigo mío, pero lo creemos porque es la palabra de Dios. Por eso nos separamos de todo lo que la contradice. Había otro grupo dentro de esa misma gente que les pasó lo mismo cuando él les dijo, sin haberle explicado la primera parte que acabamos de decir, les dijo, ¿qué si vienes al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? ¿Ve usted? También se escandalizaron. Los discípulos, en cambio, permanecieron. Oh, que Dios nos ayude a tener fe como esta gente. ¿Sabe usted que José fue separado de sus hermanos? Él, que era como la moneda de plata brillante, se separaron los centavos, las pullas. Aunque eran hermanos viviendo el mismo padre, viniendo del mismo padre Jacob, sin embargo, José tenía algo que ellos no creían ni aceptaban. Probaron que eran centavos, pero el creyente verdadero ayer y hoy prueba que son de diferente calidad. Ellos se separan como lo hace la plata del cobre. A José lo vendieron movidos de envidia. Es lo mismo que hacen hoy. No quisieron reconocer lo que él era en comparación con lo que ellos eran. Decimos, si el centavo, la puya, hubiera dicho ayer, bendito el nombre del Señor por mi hermano de plata, etcétera, Dios pudiera dar fin a su programa. Pero ¿cómo puede hacerlo hoy con tanta desarmonía y tanto desacuerdo? La sinfonía de la palabra de Dios, amigo mío, se parece a las sinfonías musicales. Sus cambios y todo está sujeto al gran director que la dirige. Y cuando vemos cambios en las edades, debemos buscar en sus escrituras para ver lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Al hombre que no entiende y le gusta la sinfonía, su música es una bulla molestosa y desea más bien que terminen con ella. No le interesa porque no la entiende, pero el compositor la conoce desde el principio hasta el fin. Y si el director no está en el mismo espíritu del compositor, el tal no puede desarrollar la sinfonía porque todo se hace por señales. Y si las señales no la indican, ¿cómo harán los músicos para interpretarla? Dice Pablo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Entonces, mire la palabra y vea la hora en que vivimos. Así podrá ver usted lo que hacen los centavos y lo que pueden hacer los que son de plata también, como la samaritana en el pozo. Mientras que aquellos hombres, fariseos religiosos, miraron a Jesús y le dijeron, ese tiene demonio, ese es este es Belcebú. Aquella mujer samaritana, despreciada, que fue a buscar agua justamente a la hora en que nadie iba, quizás con el sol caliente a mediodía, porque esa era la hora en que no iban las niñas y las señoritas, sino que venían la gente de mala vida. Cuando estaba allí buscando el agua y se encontró con el Señor, mejor dicho, el Señor se encontró con ella porque el Señor la fue a buscar. Entonces, cuando el Señor le habló, él ya le dijo, paréceme que eres profeta. Para esta mujer, la tonada sinfónica aquí se movió desde la nota más baja hasta la más alta en armonía perfecta. No hubo nada discordante para esta pobre mujer, por eso corrió a la ciudad y dijo lo que dijo, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Para esta mujer, la sinfonía era perfecta, la tonada era perfecta. Ella se dio cuenta que ella estaba sintonizada a una armonía que decía que el profeta, o sea, el Mesías, era uno que traería la señal de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pocas son las gentes que en esta edad, habiendo visto la misma señal en el profeta de esta edad, llegaron a discernir como la samaritana. Otros prefieren seguir todavía su misma musiquita contraria, desentonada, desarmónica, de decir que el profeta de esta edad, como el profeta de ayer, tienen demonios, son falsos, son herejes, así. Oh, amigo, escudriña la Escritura, porque es la Escritura ayer la que podía dar testimonio del Señor Jesucristo, y es la Escritura hoy la que da testimonio de Cristo, la palabra manifestada para esta edad. Entonces, ella entendió lo que la hoja de música divina tenía escrita, y esa Escritura separó la fe de la incredulidad, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír de la fe que viene es por la palabra de Dios, porque esa es la regla de Dios. Hallamos hoy a mucha gente imitando los dones. Es un grave error. Usted no puede hacer un fuerte de plata de un centavo. Lo que debe hacerse es reconocer que si somos un centavo, seguir con el resto del cambio en el bolsillo. Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, todos no estaban llamados a hacer lo que Moisés hizo. Ellos estaban llamados a creerle, pero Moisés era la señal para ellos. Que Faraón tenía lanzas, Moisés en cambio tenía la palabra. Y con la palabra hacía más que lanzas. Él le dijo, Faraón, por tu desobediencia y tu rebeldía a Dios, mañana moscas, mañana ranas, mañana langostas. Y la palabra se cumplió. Y vinieron moscas, vinieron ranas, vinieron langostas, vino tinieblas, etc. Ahora usted sabe, un hombre no puede hacer esto. Pero la palabra de Dios en un hombre sí. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Estando pues ya de camino por el desierto, se levantó Dotán, Abiram y Coré. Dijeron, todo el pueblo es santo. ¿Procurando qué? Procurando probar que Moisés no solo tenía, sino que ellos también la tenían. Recuerde, Dios se revela, es un profeta. Y cuando Dios vio eso, le dijo a Moisés, sepárate de ellos. Luego la tierra se abrió y los consumió. Dios no acepta mezclas, amigo mío. su orden siempre separación. Y la orden de la separación de Dios no está hecho por las cosas o doctrinas o creencias humanas, por lo que me pueden decir mis líderes religiosos, por lo que me puede decir una doctrina ya vieja o caduca, o una tradición de vieja. No, es lo que la palabra de Dios dice. Y se recuerda lo que venimos diciendo desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas para producir los mares y la tierra. Y Dios fue separando y separando y separando la vida de la muerte y todo hasta este día. ¿Por qué? En el final habrá una gran separación. Pero esa separación es hecha aquí, porque como el árbol cae, así se queda. Tú estás en la responsabilidad, después de habernos oído a través de estos mensajes, y este mensaje en especial, tú estás en la responsabilidad de abrir tu corazón, de abrir tus ojos a la palabra. Búscala y halla que la palabra te tiene la verdad. Y cuando la recibas, di como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, que era, no fui rebelde a la palabra del Señor. Te costará, sí, tendrás que pagar un precio, pero vale la pena pagar el precio y ponerse al lado de Dios y separarse de todo lo que es contrario a su palabra. Vale la pena hacer eso, y no en aquel día hallarse separado como las ovejas de los cabritos por no quererse separar ahora. Sepárate, amigo mío. Ponte al lado de la palabra de Dios y cuéstate lo que te cueste, Dios sabrá recompensarte. El Señor te bendiga, que este mensaje te ayude a tomar alguna decisión que en tu vida tú necesitas en esta hora. Amén.
Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164 Barquisimeto. No se olvide, hasta el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.